La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. Señores y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Les saluda Alfonso Macías en otra emisión de La Hilacha Voladora. Esta noche vamos a platicar con, creo yo que es uno de mis personajes favoritos. Además de que es una muy buena amiga, una persona muy solidaria y además encantadora. Marcela Gómez, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alfonso? Buenas noches. Es un gusto estar aquí y un gran honor que me permitas estar aquí con tu auditorio.
No, pues el gusto es mío y de veras me da mucho gusto que por fin pueda estarte entrevistando y que podamos tener esta charla. Me gustaría empezar como por varios lugares. Tú eres una persona que se haya dedicado mucho tiempo a ayudar personas.
Así es.
Actualmente te has enfocado más en un tipo de ayuda muy específico. Háblanos un poquito sobre ello.
Bueno, tenemos ahorita ya una asociación en la ciudad de Monterrey dedicada exclusivamente a brindar acompañamiento a los menores y a los jóvenes transexuales e intersexuales.
Ajá.
Esta organización inició hace casi 4 años en España y desde hace año y medio pasaditos ya tenemos trabajando en la ciudad de Monterrey y próximamente ya en Saltillo.
Saltillo finalmente está como muy cerca de Monterrey,
sí,
o sea, vamos, la gente minutos, va y viene, ¿no?
Son 20 Ajá. minutos más o menos.
Ok. Habíamos tenido una plática previa alrededor de este tema y me decías que ustedes no reciben ningún financiamiento.
Así es.
¿Cómo es que esta asociación se... Es decir, ¿ya es una asociación civil?
Próximamente ya. Yo creo que para finales de mes ya tenemos el registro ante el notario como asociación civil.
Sin embargo, han estado trabajando, ayudando a estos jóvenes. ¿Es ayuda psicológica? ¿Algún otro tipo de ayuda?
Bueno, nosotros, yo digo que somos como el ajonjolí de todos los moles. Porque tratamos de enfocarnos no solo en lo que tradicionalmente se ve como una consulta médica. El Grupo Transamor es una agrupación de familias y tratamos de enfocarnos de una manera multidisciplinaria en todos los aspectos que involucra la vida cotidiana de una persona como cualquier otra, desde aspectos estudiantiles, laborales, familiares, en la vida social, asuntos legales de cambio de nombre, etcétera, el suministro de hormonas, las consultas médicas. O sea, estamos en todos lados para enfocarnos en una forma multidisciplinaria con estos muchachos.
Muchachos y muchachas.
Claro, sí, desde luego. Muchachos y muchachas, así es.
¿Trabajan con las familias también?
Sí. A veces me preguntan que si para mí es más importante el menor o la familia. Evidentemente, Transamor fue creado para brindar el acompañamiento a los menores. Pero en el caso de los menores, para mí es casi tan importante el hablar con la familia. Porque en la medida en la que yo logre o que logremos quitarles los miedos, los temores, esos fantasmas que andan en su mente cuando el hijo les dice que es una niña, eso nos da la oportunidad de que la familia siente un precedente, unas bases bien fundamentadas para apoyar a su hijo o a su hija. Entonces es casi tan importante la familia como el muchacho o la muchacha.
Claro. ¿Y cómo responden las familias? Porque creo que esto que tú dijiste es muy importante, los fantasmas, ¿no? Y además de los fantasmas debe haber todo el prejuicio y las ideas preconcebidas, ¿no? No le quiero llamar tanto prejuicio para no hacerlo como muy señalativo,
como
pero
muy
sí, este asunto de las ideas preconcebidas, ¿no? O sea,
así
¿cómo
es.
Que tu hijo de pronto ya es tu hija? O viceversa, ¿no?
Así es. Bueno, la respuesta de las familias es muy variable. Afortunadamente, cuando tenemos las primeras entrevistas, tratamos de tocar las fibras más sensibles del amor, de los sentimientos más puros que debe de tener el ser humano, la compasión, el entendimiento, la empatía. Y prácticamente te puedo decir que ahorita tenemos 37 familias en el grupo, entre menores y jóvenes, y solamente una mamá se paró a los 10 minutos de la charla y se fue. El resto, afortunadamente, comprendieron los mensajes, entendieron qué es lo que está pasando por la vida de su hijo o de su hija, y han decidido apoyarlo incondicionalmente en base al más puro de los amores.
¿Qué pasó con esta mujer que se fue? ¿Qué pasó con esta criatura, este hijo o esta hija? Digo, porque finalmente creo que es la parte importante, ¿no?
Así es, así es. Hablamos de, desafortunadamente, cuando hablamos de menores de edad, no podemos poner un dedo encima sobre el muchacho o la muchacha si no es con autorización de los padres. Y en este caso, lamentablemente, la mamá dijo no. Y el muchacho pues no pudo tener el apoyo o el acompañamiento que nosotros solemos ofrecer. Porque entonces estaríamos incurriendo en una situación que puede ser de complicaciones jurídicas o legales.
Sí, además es un tema,
es un tema
bastante delicado,
sí,
¿no?
Sí, hablando de menores de edad.
Híjole, qué duro.
Sí,
qué duro,
porque ahí es donde te quedas sabiendo que este era un chico, te quedas con la impresión de que este chico va a tener un futuro incierto, va a seguir aislándose de la sociedad, retrayéndose, guardando sus sentimientos, y vete a saber qué vaya a suceder en un futuro inmediato e inmediato con él.
Porque además este tipo de cosas puede tener consecuencias fuertes, ¿no?
Totalmente, totalmente. Está descrito en todas las literaturas mundiales que la tasa de suicidios o el porcentaje de suicidios esperado en una comunidad cotidiana o habitual para los jóvenes es no mayor al 5%. En el caso de menores y de jóvenes transexuales o intersexuales que no cuentan con el apoyo de la familia, este porcentaje se incrementa hasta casi el 45%. Ahí estamos hablando de un problema familiar importante, personal y sanitario.
Claro.
Muy, muy, muy. Es una situación muy delicada.
Claro, claro. Y bueno, en este caso era menor de edad. ¿Era muy menor de edad?
14 años.
Híjole.
O sea, sí le faltaba todavía un par de años para poder tomar sus propias decisiones.
¿Un par de años? ¿A qué edad?
Bueno, 18 años.
Sí, hasta los 18, ¿no? O sea, digo, es que pensé que podía haber alguna, que ya se podría haber logrado alguna reglamentación para que pudieran tomar las decisiones antes, ¿no?
Así es. Bueno, una de las abogadas que tenemos en el grupo nos comentó que eventualmente a los 17 años, a través de un juicio, se puede solicitar una emancipación de los padres. Pero a los 17.
Pero a los 17. O sea, le faltarían todavía 3. Y pueden ser 3 años que vive un infierno, ¿no?
Desde luego. Desde luego que sí. En el momento que tú ves que tu familia no te apoya, que tú no acabas de entender qué es lo que sucede por tu vida, que no encuentras y que no encajas con alguien, eso es algo desesperante, porque el ser humano por naturaleza somos gregarios y siempre tratamos de juntarnos con los pares. Y si no encajas en ninguna parte de la sociedad, te retraes, te aíslas, entra la depresión, la baja autoestima y de ahí vas para arriba. Depresión y suicidio.
Ajá.
O farmacodependencias, prostitución, te vas a la calle o tu padre te bota a la calle.
Que además sabemos de muchos casos como esos, ¿no?
Muchísimos, lamentablemente.
Es decir, son casos reales, no son solamente historias, ¿cómo se llama? Leyendas urbanas, ¿no?
Así es. Puedes poner el pip en el programa, pero es un caso de la vida, son casos de la vida real, parafraseando el programa de televisión.
Es que sí lo son, ¿no?
Así es.
Esto me parece terrible, pero me parece maravilloso que finalmente ustedes están haciendo este trabajo de acompañamiento, tanto para los y las jóvenes como para las familias, ¿no? ¿Quién responde más? Es la pregunta más tonta, pero tiene una razón de ser. ¿Quién responde más, el papá o la mamá?
Pues no es una pregunta tonta. Déjame te lo aclaro. Generalmente varía mucho si es un chico o una chica la que está en medio de de esta vorágine. Generalmente la mamá es la que más participa, pero afortunadamente tenemos en el grupo papás sumamente comprometidos. Te pongo el ejemplo brevemente. Uno de los papás que me llamó por un entonces niño de 6 años, me llamó y me dijo directamente: "No sé qué es lo que me vas a explicar sobre de mi hijo, no me importa si me dices si es gay o qué cosa es, yo solo quiero que me digas qué necesito saber para defenderlo."
Para defenderlo del mundo.
Del mundo, exactamente. Y
Okay.
no me refiero a golpes, obviamente, me refiero a información, a documentación, a entendimiento, a un razonamiento lógico para poder defenderlo ante el mundo y ante la sociedad que lo rodea.
Claro.
Entonces, cada vez más, afortunadamente, me encuentro más papás como esos.
Qué maravilla. Qué maravilla, pero además debe ser un trabajo como bastante duro, ¿no?
Sí, bueno, desde luego, es un poquito duro emocionalmente. No quiero tocar el tema físico mío, laboral, de que vas, vienes, subes y bajas, porque a fin de cuentas lo hago con todo el cariño y todo el amor, como siempre lo hago. Pero sí es un trabajo agotador emocionalmente porque estás viendo en carne propia las vivencias, el sufrimiento ajeno, por lo que está pasando la familia. Y llega el momento en que haces esa empatía con ellos, ese clic con esa familia y haces parte de ti esa preocupación. Entonces, en lugar de preocuparme yo por dos de mis hijos biológicos naturales, estoy preocupándome por 37 de mis hijos, porque además así les llamamos, hijos e hijas.
O sea, son los se convierten en tus hijos o se convierten en los hijos de
De
todos.
todos los papás que estamos ahí, porque también tenemos muchachos
Okay.
que fueron corridos por su familia.
Ajá.
Tenemos una historia de terror de un pobre muchacho de 14 a 13 años, que
Híjole.
cuando le dijo: "Yo soy un hombre", toda la familia, que eran testigos de Jehová, papá, mamá, hermanos, tíos, abuelos, todos, le dijeron: "A partir de este momento, estás muerto para nosotros. Que te vaya muy bien, ahí está la puerta de la calle." Y desde los 14 años ese pobre muchacho vive solo en la calle. Entonces son historias de terror que te conmueven, que te mueven la fibra más profunda de tu sentimiento humano.
Sí, no, no, bueno, me dejas helado, ¿no? Porque debe ser. No me puedo yo imaginar a los 13 años de pronto, además, sin este apoyo familiar, sin este apoyo de las personas que en teoría vienen aquí, están aquí para protegerme, para cuidarme,
Claro.
y que de pronto me digan, ¿sabes qué? Ya te vas porque no puedes ser lo que eres, ¿no?
Así es. Eso es terrible, eso es terrible. Yo cuando veo una historia así, las digo que es una historia de terror. Es una historia de terror. Entonces es por ello que estos muchachos nos dicen papás y mamás a todos los que participamos dentro del grupo. Y nos hablan: "Mamá, papá", y ahí estamos apoyando en todo momento.
Bueno, ya sería meternos en harina de otro costal, pero en un momento dado hay apoyo también de las autoridades, hablando de
Sí.
estos
Sí,
casos.
afortunadamente en el Estado hemos tenido muy buena participación desinteresada y totalmente directa, principalmente del área de equidad y género y protección a grupos vulnerables del Poder Judicial en el Estado, de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Nuevo León también, y sobre todo un reconocimiento abierto a los despachos de abogados que nos ayudan en asuntos laborales o legales ante las autoridades para el cambio de nombre sin ningún costo.
Ok, porque
Estamos
además eso sería
hablando,
carísimo,
sí,
¿no?
estamos hablando de facultades, son los jóvenes que están haciendo su pasantía en las diferentes escuelas de derecho. Dentro de su pasantía tomaron esa como una labor social, como un servicio social, y lo hacen sin cobrar un solo centavo.
Y se está pudiendo hacer la, ¿cómo se le llama ahora? La readjudicación sexogenérica de el cambio de identidad, ¿se está pudiendo
Sí,
hacer?
bueno, llámele como tú quieras, la enmienda o la corrección de tu acta de nacimiento. Sí, afortunadamente tenemos vamos muy lentamente, como se empezó hace muchos años en la Ciudad de México, Aquí se inició con juicios hasta que se llegó a la libre determinación de la persona o a la autodeterminación de la persona. En Monterrey apenas llevamos poco más de un año y ya hemos ganado 7 juicios. Allá se hacen juicios de amparo. Y ya llevamos 7 juicios ganados y cada vez más se acelera el tiempo de espera de ese juicio. El primero demoró 7 meses, luego nos fuimos a 6 meses, luego a 4. Y los últimos 2 salieron en 3 meses.
Bueno, pero estamos hablando de meses, no estamos hablando
De
de
meses.
años,
No, son
que
meses.
hay ese problema muchas veces en algunos lugares, ¿no?
Claro,
Que esto puede
claro.
durar años,
Así es,
¿no?
así es. Lo que quisiéramos es llegar a lo que se logró aquí en la Ciudad de México, a través del gobierno de las autoridades de aquí de la Ciudad de México, o entonces el Distrito Federal, a que no se tenga que hacer un juicio de por medio, simplemente la libre determinación de la persona y decir yo soy fulanito. Y en ese momento te hacen la enmienda o la corrección de tu acta de nacimiento con el respeto infinito a tu privacidad. Es decir, no dejan una anotación al margen de tu acta de nacimiento por respeto a tu derecho a la
A tu,
intimidad.
claro, y a tu derecho al desarrollo, al libre desarrollo de la persona,
Así
¿no?
es.
Y a la identidad,
Así es.
finalmente. Oye, sí sería muy bueno que se lograra eso, ¿no? Que
Poco a
finalmente era parte
poquito.
de la propuesta que se presentó por el Ejecutivo Nacional, ¿no?
Así es.
Y que después llegaron aquí los de las familias naturoides, ¿no? Y digo familias naturoides porque finalmente es como de hablar de un humanoide. Un humanoide es alguien que
Así
no es, que
es.
sepa que parece un humano, pero no es necesariamente un humano, ¿no? Es una familia naturoide, es una familia que parece natural, pero no es necesariamente natural. Lo natural es que tenga una familia, punto,
Y se acabó.
¿no? Y puede haber madres solteras y padres solteros y puedes vivir con los abuelos y siguen siendo tu familia. Y puedes tener dos papás o dos mamás o tres,
Así es.
¿no? Porque hay... Ahí finalmente que, fíjate que fue chistoso, hablando, haciendo un pequeño paréntesis, conocí a una persona que me decía, es que yo tuve tres papás. ¿Cómo que tuviste tres papás? Sí, tu papá es, son gays, ¿o qué? No, 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 no. Lo que pasa es que yo vivía, o sea, vivía, o sea, yo nací, vivía con mi papá, mi mamá murió y mi papá se va a vivir con su hermano y su papá. O sea, entonces el papá, el tío y el
Y el
abuelo eran sus
abuelo.
tres papás, ¿no?
¿Y es una familia?
Y es una familia. Y creció, además, bueno, tiene maestría, doctorado, todo con una salud perfecta, perfecta. O sea, ese es el ejemplo ideal de una familia. Pero finalmente es eso, es una familia, ¿no?
Así
Y
es.
tenía tres papás,
Totalmente.
¿no? Entonces, bueno, vamos a dejar de hacer tanta grilla en ese sentido. Y cuando se tienen que hacer cirugías, que es la otra parte que, pues yo me imagino que requiere mucho dinero. No, digo, no creo que tengan cirujanos que hagan esto, también como por un favor, ¿no?
Pues fíjate que sí.
Así.
Sí.
Ok.
Sí, de hecho, el grupo, a través de los trabajos que hacemos dentro del grupo, hemos logrado operar a 2 chicos de mastectomía, es decir, la remoción de sus glándulas mamarias, con unos éxitos emocionales maravillosos, con un regreso de la autoestima de los muchachos impresionante. Y fue tal la satisfacción que le dejó el cirujano plástico que nos dijo, las siguientes 5 cirugías van de cortesía. Porque se dio cuenta de que la medicina que él puede aplicar va más allá de sanar a una persona. Alcanza el grado de cambiar la vida de una persona totalmente. Y esa es una satisfacción que él encontró personal, una gratificación emocional, que dijo, gracias por haberme permitido participar en algo tan maravilloso como esto.
Qué increíble, me estoy quedando helado. Me estoy quedando de veras helado, porque uno no esperaría eso. Generalmente uno ve a los médicos como que, bueno, pues el médico llega y tiene como esta sangre fría,
Sí.
¿no? Que tú seguramente conocerás un poco de cerca, el médico tiene esta sangre fría y entonces ya se vuelve insensible, entre comillas, ¿no? O sea, digo,
Pues digamos es un modus vivendi más. Ahora, desafortunadamente, en esta época en la que vivimos, ya no se ven pacientes, se ven clientes.
Claro.
Como si fuera una empresa, como si fuera una tienda comercial, como si fuera cualquier otro negocio. Y
Claro.
eso te insensibiliza mucho.
Qué terrible, ¿no?
Eso es terrible,
Qué
eso es
terrible.
terrible.
Ahora, cuando tienen que pagar quirófanos y asistentes y demás, eso sí lo tienen que pagar.
Sí,
Es decir, si
eso
hay un
sí.
costo por en ese
Sí, eso desde
sentido,
luego
¿no?
que sí, pero por ejemplo, la primera cirugía que hicimos en uno de los muchachos, alcanzamos a pagar casi 85 mil pesos entre honorarios, hospital, medicamentos, gasas para las curaciones, etc. Y las siguientes cirugías nos costaron 5 mil pesos, que fue solamente los insumos de la clínica, el
Ajá.
derecho del quirófano, y nada más.
Claro. ¿Cómo se consiguen 80 mil pesos? Es una muy buena pregunta, pero vamos a dejarla para regresando del corte.
Claro que sí.
Llegamos a la mitad, no se vaya, esta es la hilacha voladora, regresamos en un momento.
La hilacha voladora cumplió 5 años. 5 años que significan libertad, expansión, curiosidad y aprendizaje. 5 años estudiando, investigando, transmitiendo, compartiendo. 5 años mostrando nuevas perspectivas y formas de mirar las cosas. Muchas gracias a ti, que nos sigues, nos apoyas y nos escuchas, porque para ti estamos al aire. La hilacha voladora. 5 años volando ad infinitum.
Y regresamos a la hilacha voladora platicando con Marcela Gómez en una plática muy interesante y nos quedamos además así como en suspenso,
En
¿no?
suspenso total.
Una asociación que no depende, que no, vamos, es un grupo, una agrupación que no depende de fondos federales o que no depende de una serie de donativos, ¿cómo se llama? Libres de impuestos, deducibles de impuestos. ¿Cómo le hace para conseguir 80 mil pesos para hacer una operación?
Es una muy buena pregunta, Alfonso, porque aquí originalmente habíamos pensado hacer una fundación, constituirnos como la Fundación Transamor, con la finalidad de poder tener esos recursos, pero de pronto nos entró el pánico de decir o de publicitar, aquí todo esto es gratuito,
Claro,
y que se nos viniera gente de otros estados vecinos. Entonces, lo que estamos haciendo
Qué bueno,
ahorita
están ustedes.
es tratando de crear como una especie de comuna donde podemos hacer algo para obtener recursos dentro del mismo grupo. Ya hemos puesto un restaurante de
Okay.
comida chapaneca. Lo abrimos con un muchacho que viene de Chiapas y él autoemplea a otras 3 o 4 personas dentro del grupo.
Okay.
Hay familias que aportan dinero, hay familias que hacemos en algún momento alguna rifa. O hacemos actividades sociales con las pláticas y se va juntando el dinerito. Entonces tratamos de enseñarles, no, nada, no, no, no se trata de solucionarles la vida, se trata de enseñarles a que sean ellos mismos quienes logren vencer sus adversidades sociales, entre comillas.
Claro, porque finalmente tiene que ser una cuestión también educativa, ¿no?
Desde luego, de hecho, una de las labores más importantes es a través de los legisladores del Estado para poder conseguir las becas para que ellos continúen sus estudios. Tenemos ahorita 3 muchachos becados para terminar la preparatoria, 3 más para acabar una carrera universitaria, para que sean ellos mismos autosuficientes y puedan ser los arquitectos de su propio camino y que no dependan de una institución.
Claro. Y además que no le deban después a una institución,
Claro,
¿no?
claro,
Porque
claro.
estos de esta cosa de las becas préstamo, a mí que me
No, no,
disculpen,
no.
son
Terrible,
terribles, ¿no?
terrible.
Porque
Entonces aquí,
después.
más que un apoyo, les estamos enseñando que pueden vivir, que pueden ser autosuficientes. Eso, desde luego, va directamente influyendo en su autoestima y en su capacidad de lucha.
Qué bonito, qué bonito.
Gracias.
desde que escuché cómo estabas haciendo, cómo estaban haciendo este proyecto, a mí me emocionó mucho porque yo siempre he creído que no debemos ser dependientes y mucho menos depender de, en un momento dado, presupuestos que hoy te los doy, mañana ya no te los doy porque ya se acabó el presupuesto.
Así es.
Y habiendo trabajado yo en tantas cosas en mi vida, en donde de pronto te dicen, pues es que ya no hay presupuesto y tu proyecto se queda a la mitad. Me parece que es muy acertado, pero además muy valiente que estén haciendo esta manera de autofinanciar de alguna forma y de generar como estos negocios, ¿no? Además, sí. Bueno, un restaurante con una chapaneca debe ser muy rico. No sé dónde consiguen el plátano macho en Monterrey, pero seguramente habrá por ahí, ¿no?
Claro, no sé el término correcto, si es comuna o cooperativa, o no sé cuál es el término correcto, pero es más o menos es el modelo que queremos decir, que queremos seguir.
Bueno, a mí la verdad es que el asunto de comuna me gusta porque es como trabajar en comunidad, ¿no?
Así es.
Comunidad quiere decir, vamos a todas las personas que tenemos algo en común,
así es,
vamos a trabajar juntas por
así
un
es
objetivo en común.
Así ¿no? es. Y por ejemplo, en septiembre del año pasado, se hizo el aniversario del grupo, el primer año de trabajo. Hicimos una fiesta a todo lujo para festejar con gusto y con alegría ese importante día. Y nuevamente recurrimos a todos nosotros, en la medida de las posibilidades de todos. Había quien podía poner la renta del salón, porque tenemos papás de un nivel socioeconómico muy alto, y tenemos muchachos que le pedí 2 paquetes de servilletas.
Ok.
Para que todos se sintieran integrados a la fiesta, que ellos aportaron algo,
claro,
y que no se sintieran agregados a una fiesta.
Claro.
Entonces, el festejo fue literal y textualmente, de todos.
¡Qué bonito!
Y es así como estamos trabajando.
¡Qué bonito! Pero además, veo tu cara y veo esta emoción que te da hablar de esto. Veo este orgullo que te causa. Y me parece que sí tienes una razón para sentirte muy orgullosa. Muy orgullosa.
Gracias.
¿Ustedes piensan de alguna... Están trabajando en este momento, digamos, al 100%? ¿Les caben un par de gentes más en el trabajo? ¿Están pensando expandirse? ¿Cómo por dónde van estos planes?
Bueno, en realidad esto es muy difícil si te refieres a la cantidad de personas a quienes estamos apoyando. La sociedad es muy dura en el norte del país. No es un tema fácil de tratar.
No.
Aunque hemos dado conferencias en todas las principales universidades públicas y privadas, en colegios de médicos, en las sociedades, en hospitales, aún es muy difícil llegar a la familia. Entonces, no es como un lugar a donde tú vayas y toques la puerta porque pasaste por ahí. Es un lugar que primero el joven o la chica tienen que convencerse de que necesitan ese apoyo y buscarlo. Entonces, vamos creciendo muy lentamente. Te hablo de a 2-3 muchachos nuevos por mes, más o menos.
Bueno, 2 o 3 por mes es mucho, ¿eh?
Pero también son 2 o 3 quienes salen del grupo.
Claro, que ya resolvieron.
Ya resolvieron.
Que ya tienen independencia.
Ya tienen su vida social hecha, trabajan, terminaron su estudio, ya tienen una pareja, ya no tienen ningún problema con su familia, vaya, asumen su rol social de acuerdo a su género sentido, hacen su vida plena, y en realidad yo no quiero tener un grupo de 3.000 gentes.
Claro.
Prefiero tener 50 que me necesitan o que nos necesitan, en el amplio sentido de la palabra, que estar juntando 1.000 gentes.
Además de las familias, trabajas con... Claro, estás tú, están las familias, están los médicos y los abogados, ¿no? Pero son como... Pero, digamos, como este grupo lo lleva a alguien más, además de ti.
Bueno, somos... prácticamente trabajamos con todos los papás y mamás. Desde luego tenemos un equipo multidisciplinario alrededor que nos apoya desde el punto de vista médico, endocrinológico, psicológico, de terapias de familia, los abogados, el cirujano, pero no son parte digamos, son socios del grupo, por llamarlo de alguna manera. Y tenemos una figura más muy interesante, que son los que yo le llamo los padrinos.
Okay.
Los padrinos son una serie de personas, amigas mías o amigos, a quienes he logrado sensibilizar de tal manera que en el momento en que algo se atora con la vida de alguno de los muchachos económicamente, mando un mensaje al WhatsApp al grupo de padrinos y siempre hay una respuesta. Aquí está el dinero para las hormonas, aquí está el dinero para su tratamiento, para su consulta, para sus estudios de laboratorio. Siempre hay una respuesta. Entonces hemos logrado crear todo un equipo alrededor del grupo que no es parte del grupo en esencia.
Ok. Híjole. Es que estoy... Tengo 20.500 preguntas, o sea, incluso a nivel como logística. ¿Cada cuánto se reúnen?
Nos reunimos cada mes. En realidad tenemos dos reuniones. Es una reunión con padres y jóvenes, donde tratamos de que el diálogo de pares trabaje solo. Es fundamental que una mamá hable con otra mamá, que un papá hable con un papá. A veces hay reuniones en que yo me quedo callada completamente. Hago la presentación, las personas nuevas que se presenten, guío, y el resto de la hora y media me quedo callada.
Claro.
Porque el diálogo de pares es fundamental. Desde luego, si damos alguna plática formativa, terminología, aspectos históricos, cómo estamos trabajando, pero también tenemos el apoyo. A veces llega el psicólogo a darnos una plática sobre depresión, sobre autoestima, o llegan los abogados y nos hablan. Entonces tenemos esa reunión. Pero aparte, totalmente aparte, tengo una reunión con los papás de los menores de edad.
Ok.
Porque a ellos no los etiquetamos. Bueno, a los otros tampoco. Pero no les puedo decir a ellos, son transexuales, punto.
Claro.
Entonces simplemente dejamos que su vida continúe y trabajamos con la familia. Entonces son dos reuniones al mes.
Para ir de alguna forma como viendo cómo se va dando este cambio,
exactamente,
¿no?
Exactamente, que sea el menor quien vaya teniendo el medio ambiente lo suficientemente de confianza para que pueda expresarse primeramente de una manera no verbal, a través de dibujos, a través de juegos, y luego que tenga el valor de hacerlo verbalmente, pero al menos que sienta el apoyo de esa familia.
Claro.
Si el menor dice, yo soy una niña y quiero jugar con princesas, juega con princesas.
Ok.
Y es una forma en la que ellos se expresan.
Ok. Dijiste una palabra que a mí me gustó mucho, el género elegido.
Así es.
Ajá.
El género sentido.
El género sentido, perdón.
Sentido.
El género sentido. ¿Por qué usas esa frase? Porque generalmente, vamos, técnicamente, de pronto la gente dice, al género asignado, a su nuevo género, y me gustó mucho que hables sobre el género sentido, ¿no?
Pues es una manera de diferenciarlo, es una manera la que tenemos de diferenciarlo sobre el género que cultural y socialmente te asignan al momento de nacimiento. O sea, tú... Está perfectamente bien visto que al octavo mes del embarazo de la señora, en el eco, antes de preguntar si tiene dos manos o si la columna está bien, están preguntando qué es, niño o niña.
Claro.
Y en el momento que les dicen que sí es niño, el papá empieza a crear junto con la esposa una historia de un niño que todavía no nace. Que si se va a tomar con él la primera cerveza, que si va a poner la camiseta de los Pumas, porque él también fue de los Pumas, que si va a ir al colegio fulanito y que le va a llevar el nombre del abuelo porque ahora le corresponde, y el niño todavía no nace. Llega el momento de nacimiento, y en base al aspecto de tus genitales te asignan un género, culturalmente.
Bueno, un género, y además ya te asignan una personalidad esperada.
Sí,
¿no?
sí, ya te dicen, es un niño, es un varón. Pues él tiene que jugar así, se va a cortar el cabello así, se va a vestir así. Porque
además,
social y culturalmente es lo esperado para esta zona.
Pero además le vas a poner una camiseta de un equipo de fútbol y además va a estudiar cierta carrera y además le tiene que gustar. O sea, es Es como muy complejo, es igual en las niñas, complejo, ¿no?
Es igual.
Le pusiste el nombre del abuelo, pues,
entonces,
el nombre de la abuela.
Todo esto, ¿no? Todo esto que se está creando culturalmente te asigna un género, socialmente. Sí. Porque si yo ahorita salgo a la calle con un vestido, si tú, por ejemplo, uh-huh. como hombre, sales a la calle con un vestido, la gente pues, te va a voltear a ver o te va a decir algo. Uh-huh. Pero si sales con esa falda de cuadritos en Escocia, la gente no te va a decir nada, porque cultural y socialmente es permitido. Entonces, ese género que te asignan es hombre, tiene que trabajar, tiene que mantener una familia, tiene que vestirse así, tiene que cortarse el cabello asado, es un género impuesto. Por eso nos referimos al género sentido. Cuando ese niño, culturalmente asignado como varón, dice, momento, yo no soy varón, yo soy una niña. Ese es el género sentido.
Yo me siento, o yo...
Suele usarse esa palabra, yo me siento niña. En realidad es una niña. Es una niña, desde que nació, es una niña. Entonces, el usar esa palabra de que desde cuándo se siente niña, o desde cuándo decidió ser una niña, no, nació niña. Con su género, como lo siente.
Claro.
Esa percepción interna, subjetiva, muy personal, que cada uno de nosotros tenemos de sabernos hombre o mujer, o ninguno.
O ninguno.
O ninguno. Uh-huh.
Porque también puede haber también gente puede haber. Que no se sienta ninguno.
Así es.
¿No? O que se sienta los dos.
O los dos.
Que de veras estoy muy, muy interesante. ¿De qué edades son los menores de edad? Esto ya es, parecería morbo y lo quiero aclarar, no es morbo. Es porque justamente hemos estado... en una serie de foros, una serie de conferencias en donde están hablando de niños de 2 años o de 3 años que empiezan a manifestar, ¿no? Niños varones que dicen yo soy niña y niñas mujeres que dicen yo soy niño, ¿no? Entonces, ¿sobre qué edades están ustedes trabajando o empiezan a trabajar allá en Monterrey?
Bueno, tenemos una edad tope de 30 años.
Hacia arriba.
Hacia arriba.
Ajá.
Y hacia abajo tenemos hasta... Tenemos ahorita una niña de 3 años.
Ok.
Que es cuando, teóricamente, el niño es capaz de expresar su género.
Uh-huh.
A través de juegos, a través de lenguaje no verbal, pero también lo pueden decir. En España tuve una niña de 1 año y medio que aprendió a decir mamá, papá, y yo niña. Niña, niña. Año y medio.
Y después siguió en congruencia con ese niña.
Exactamente.
Ok.
Ese es el caso de menor edad que yo tengo registrado.
He registrado.
Año y medio.
Ajá. Y por supuesto, quiero suponer que los papás en ese caso, pero se fueron para atrás, ¿no?
Sí, bueno, desde luego. Todo esto tumba con tus expectativas sociales. Te echa a volar una serie de miedos familiares, sociales, culturales. ¿Qué me va a decir el vecino? ¿Qué le voy a decir a mi madre cuando venga a ver al bebé? Si ahora viste como princesa. Si hemos decidido que se exprese con su género sentido y ahora usa vestido y princesa dentro de la casa. ¿Qué va a suceder en Navidad cuando pida una muñeca de regalo?
Uh-huh.
Entonces el papá y la mamá entran en shock. Muchos de ellos cuando comprenden la situación y deciden aceptar a su niño o a su niña tal y como es, prácticamente te puedo asegurar, Alfonso, que viven una especie de luto por el niño o la niña que parieron.
Por las expectativas que tenían.
Por las expectativas sociales. Dicen las mamás, es que yo tuve una niña, ahora ¿dónde está mi niña? Ahora tengo un niño. ¿Qué va a pasar con la historia de mi niña, que fueron 3 o 4 o 5 años?
Que finalmente es otro personaje.
Es la misma persona, simplemente...
Es la misma persona, pero es un personaje distinto.
Sigue con otra historia.
Exacto.
Con una continuidad de su historia de otra manera.
Claro, pero a lo que me refiero con que es otro personaje, me refiero a que como familia le creamos una serie de historias, historias a futuro, que generan un personaje.
Exacto.
Y de pronto resulta que el personaje, o sea, no estás viendo al personaje, estás viendo al actor o la actriz real, ¿no? Que está adentro de ese personaje, ¿no?
¿Sabes cómo me gusta a mí explicarlo a los papás?
Ajá.
Estamos viendo lo que está sucediendo en la historia que crearon los papás y la familia. Y lo que sucede ahora es que ese personaje decide hacer su propia historia, no la historia de los demás. Ese es el meollo y ese es el problema que vivimos todos los días, que queremos nosotros dirigir la historia y el cuento de una persona ajena, que aunque es tu hijo, pero él tiene todo el derecho de construir su propia historia. Y cuando te dice, la voy a hacer mi historia, es cuando los papás se dan el shock y tienen que aceptarlo.
Claro, pero además generalmente se espera que los hijos digan, voy a hacer mi historia, pues en la adolescencia, ¿no? O sea, ya, o en la edad adulta, ¿no? Papá, qué bueno que me dije, qué bueno que soy arquitecto como toda la familia, pero ¿qué crees? A mí me gusta la música, ¿no? Entonces, bueno, vienen ya las lágrimas y los llantos y las telenovelas y la música de violines. Pero cuando un niño de 3, 4, 5 años te dice, yo quiero hacer mi vida, debe ser fuerte.
Es fuerte. Es fuerte, pero mira, para eso se necesitan dos factores importantísimos. Primero, el temperamento del menor. Porque generalmente son menores retraídos, callados, aislados, poco sociables, que tienen miedo a perder el cariño de sus padres, que es la fuente de su sustento económico y sentimental. Pero también se necesita que los padres sean capaces de crear el medio ambiente lo suficientemente lleno de confianza y de seguridad para que permitan que ese menor se exprese sin temor a perderlos.
Claro.
Desafortunadamente, esa parte de los papás cada vez se ve menos, porque cada vez hay más niños de guardería y de niñeras.
Y de tele.
Y de tele.
No, porque
los papás no están.
Que podemos entender que los niños los dejas en la guardería, pero después los recoges y juegas con ellos y estás con ellos.
¿Sí?
Pero cuando los dejas en la guardería y después los pones frente a la tele,
no hay papás.
Y entonces no.
No hay papás. Entonces los papás me preguntan, ¿y por qué nunca me dijo este niño que tiene 17 años? Pues porque no estás, corazón.
Claro.
No estás en su vida.
Y debe ser un shock de pronto para los,
claro que
para
es
los papás, verdaderamente terrible, ¿no?
Darse cuenta que a fin de cuentas fueron un proveedor nada más.
Claro.
Y no un papá o una mamá. Y eso sí duele.
Pero mucho.
Mucho.
Mucho, mucho, sí. mucho.
Dices, ¿dónde estuve que no me di cuenta lo que estaba viviendo o lo que estaba sufriendo mi hijo o mi hija?
¿Cuántas asociaciones conoces tú o grupos o personas conoces tú, digamos, en la región? Vamos a hablar del norte del país tal vez, o tal vez en el país entero, que estén tocando este tema con niños, con jóvenes, con familias. ¿Cuántos conoces tú?
Bueno, en realidad hay muchos grupos de trabajo LGTBIQ, pero la mayoría viene en conjunto adultos.
Ajá.
Básicamente, como organización de menores, creo que en todo México nada más hay dos o tres, me parece. Uno aquí en la Ciudad de México,
que es Transfamilias.
Que Transfamilias, y el de Monterrey. Creo que en Guadalajara estaba por surgir uno más, exclusivamente de menores y familias.
Híjole, pues ojalá que pueda de alguna manera hacerse algo pronto en más lugares del país, porque
eso,
si
eso
tú me estás hablando de que ahorita en Monterrey, con esta timidez que hay todavía para tocar estos temas, ¿tienen cuántas? Treinta y tantos personas.
Sí,
37. Que están trabajando, más las que ya salieron, ¿no? Más las que están por llegar. Pues es que eso quiere decir que haría falta tener un grupo de estos, por lo menos por estado.
Desde luego.
Muy probablemente podrían encontrar solamente en la ciudad de Monterrey 10 o 15 o 20 veces la cantidad de personas desde que tienen ahorita en el grupo.
Sí, sí. Precisamente hoy mismo terminamos un foro muy, muy interesante que organizó la FEMES a través de la COPRED aquí en la Ciudad de México, sobre un foro de infancia trans, transgénero y transexualidad. Y vino gente de muchas partes de la ciudad y de fuera del país.
Claro.
Grandes ponentes. Y es con la finalidad de fomentar la intención de forjar esos grupos de apoyo y de acompañamiento en diferentes ciudades y diferentes estados.
Claro. Híjole, pues Se nos fue el tiempo, aunque usted no lo quiera. Quiero que nos digas nada más muy rápido, ¿cómo puede la gente localizarte? ¿Cómo localiza el grupo? ¿Cómo le hace a alguien que necesite contactarte?
Bueno, tenemos el Twitter, es arroba transamor.
Transamor.
Transamor, okay. Todo corrido con minúsculas. Tenemos la fanpage también en Facebook.
Ajá.
Lo buscas como transamor, la primera con mayúscula. Correo electrónico trans.amor@yahoo.com.mx.
trans.amor@yahoo.com.mx.
Teléfono no damos porque suele haber llamadas de gente de las familias, como dijiste.
Naturoides.
Entonces nos evitamos esas llamadas un poco vergonzosas. Entonces el primer contacto lo hacemos vía correo electrónico.
Ajá.
Y después de un par de mails ya proporcionamos el teléfono del grupo.
Ok, y hacen una primera reunión, ¿sí? Una cosa como evaluativa, etcétera, etcétera.
Exactamente.
Marcela, te agradezco muchísimo. Nos quedó mucho que hablar, porque hay que hablar de procesos, hay que hablar de cambios, hay que hablar de muchas cosas. Pero me parece vital que podamos hoy en día hablar de este tema, porque creo que puede haber muchos y muchas jóvenes que necesiten con urgencia de este apoyo y de esta aceptación.
Desde luego, cuando tú quieras, estoy a tu disposición y será un gusto estar contigo y con tu audiencia.
No, pues muchísimas gracias, ya tendremos que ir a visitarte a Monterrey.
Claro.
Y te agradezco de veras infinitamente. Muchas felicidades por el trabajo que estás haciendo y por el trabajo que hace todo tu grupo.
Gracias.
Porque finalmente no es, una cosa es que tú seas quien liderea todo esto, pero finalmente hay todo este apoyo y todo este amor y este cariño que tiene la gente por sus hijos y por los hijos de los demás.
Así ¿no? Es una suma de amores.
Estoy convencido de ello. Bueno, pues yo me despido. Yo soy Alfonso Macías. Esto fue La Hilacha Voladora. Los esperamos en un próximo programa. Les agradecemos mucho su presencia. Que tengan ustedes muy buena noche.
Ay, terminamos. La Hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños.
Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí.